Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 4 de la madrugada. Y con una hora de diferencia entre las regiones de Aysén y Magallanes, a quien también saludamos a esta hora de la madrugada. Comenzamos con las informaciones. Continúa el debate instalado en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja respecto a las implicancias del proyecto de ley miscelánea. Esto luego de la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Chile Day realizado en Nueva York. Los detalles con Juan Oportot.
Los invito a mirar a Chile con nuevos ojos, expresó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Chile Day de Nueva York. Ante 800 representantes financieros, expuso los avances de los primeros 50 días del gobierno de José Antonio Kast, destacando que la ley miscelánea marcará un antes y un después en la gestión de las arcas fiscales. El eje de su presentación fue la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la certeza jurídica en evaluación ambiental y la reactivación de la construcción. En el Congreso, tras la aprobación en general del proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, valoró el mensaje de Quirós como una señal potente de que Chile se pone de pie ante el mundo. En contraparte, el diputado Carlos Bianchi, también integrante de la Comisión, criticó la nula disposición para modificar la propuesta y la falta de compensaciones ante el recorte del gasto.
El peor riesgo para Chile hoy es seguir estancados y permitir que una parte minoritaria de la oposición obstruya e impida la posibilidad de dar trabajo y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Lo que fue hacer el ministro Quirós al Chile Day es simplemente volver a mostrar y a exhibir su proyecto, su propuesta, sin aceptar modificaciones.
El Chile Day continuará en Toronto el 11 y 12 de mayo, cita que sufrió modificaciones por la ausencia del ministro de Economía, Daniel Mas.
En otras informaciones les contamos que el subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno del presidente José Antonio Kast para denunciar presuntas irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La exautoridad solicitó al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que se efectúe una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito. Tenemos más detalles con Valentina Obrecki.
Una nueva controversia remece el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y es que su defensa ahora puso en duda la legalidad del sumario administrativo iniciado en su contra tras abandonar el gobierno de Gabriel Boric. Esto mientras continúa la causa penal que enfrenta por presuntos delitos de violación y abuso sexual. Según reveló La Tercera, Monsalve pidió formalmente al actual subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que se investigue una eventual falsificación de instrumento público y que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público. La defensa asegura que detectó inconsistencias en la resolución que dio origen al sumario administrativo. En concreto, afirman que los registros del Sistema de Gestión Documental del Estado muestran que el documento fue generado electrónicamente después de que la renuncia de Monsalve ya había sido aceptada formalmente. Pese a esto, la resolución aparece fechada un día antes. Por lo mismo, la defensa sostiene que el documento habría sido antedatado para dar sustento legal al proceso administrativo. El abogado y académico experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Tarapacá, Flavio Quesada, abordó las eventuales consecuencias que podría traer una alteración de este tipo en un acto administrativo.
Se puede dar lugar a responsabilidades administrativas de quienes hayan participado en esos hechos en el caso que se logren acreditar. El hecho de no estar vinculado al servicio no extingue la responsabilidad administrativa necesariamente.
Mientras tanto, desde La Moneda optaron por no referirse públicamente al tema, mientras revisan los antecedentes presentados por la defensa del ex subsecretario.
Vamos a noticias del exterior, donde a esta hora médicos españoles suben a bordo del crucero MV Ondios para poder organizar esta evacuación. Recordemos que el crucero llegó a la isla canaria de Tenerife en horas de esta noche, acá en nuestro país. Que es uno de los que es el crucero que lleva o que llevaba a pasajeros que fueron contagiados por antivirus. Pues bien, médicos del Servicio de Sanidad Exterior, del Servicio de Sanidad Exterior de España, han subido ya a bordo del crucero fondeado en el puerto de Granadilla, en la isla atlántica de Tenerife, para organizar la evacuación de los pasajeros. Durante su travesía por el Atlántico Sur, el crucero neerlandés sufrió un brote de antivirus que ya ha cobrado 3 vidas. El barco ha llegado esta madrugada al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, para recibir recibir asistencia de un dispositivo coordinado por el Ministerio Español de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud. Cuando se compruebe la situación y el dispositivo de evacuación esté listo, se espera que los primeros en bajar a tierra sean los 14 pasajeros españoles y el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud en África, que embarcó hace días en el MV Ondios durante su escala en Cabo Verde. Por su parte, la Unión Europea envió a Tenerife una ambulancia aérea de Noruega para apoyar el desembarco del Ondios. A raíz de la solicitud de España en el marco del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, se está enviando una ambulancia aérea desde Rex EU, desde Noruega a Tenerife, para hacer frente a la situación provocada por el antivirus a bordo del MS Ondios, dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales. Nos referimos a la comisaria de Seguridad Europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lavid, que informó este domingo que se ha enviado esta ambulancia a Noruega, a la isla española de Tenerife. 4:06 a.m. A esta hora la Dirección Meteorológica de Chile nos informa que Santiago presenta 4.9 grados de temperatura, el cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza el 88% a esta hora en nuestra capital. El tiempo a esta hora en la ciudad de Puerto Montt, 1 grado de temperatura con niebla y una humedad que alcanza al 100%, y Osorno, 0 grados de temperatura con niebla en estos instantes y humedad relativa del aire que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Escuchamos a Queen con su clásico Rhapsody Bohemia. Bohemian Rhapsody aquí en la radio.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
you do the fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
Never let you go.
Never let me go.
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
4:13 antes de irnos con nuestro especial de Lucho Barrios, por acá auditores nos están reportando que nuevamente se sintió un sismo en el mismo sector donde, recordemos, ocurrió un temblor ahí a eso de las 22:34, ahí cerca de Angol. Bueno, pues bien, Sismología nos informa a esta hora y lo pueden ver en la pantalla que nuevamente otro sismo se registró a las 4:03, esto es información completamente preliminar, a 18 kilómetros al este de Lebu, en la región del Biobío, con una profundidad de 52 kilómetros y una magnitud de 4.3. Reiteramos, nuevamente, otro sismo se registró en este instante a las 4:03, hace 10 minutos aproximadamente, a 18 kilómetros al este de Lebu, con 4.3 de profundidad y una profundidad de 52 kilómetros, 4.3 de magnitud, corrijo, y 52 kilómetros de profundidad. En la información que compartimos a esta hora por parte de Sismología de la Universidad de Chile, y también para aclarar a nuestros auditores, nuestra única fuente de información relacionada a movimientos telúricos, ya, nuestra única fuente confiable es justamente Sismología de la Universidad de Chile, donde nosotros revisamos la información preliminar y también la información consolidada cuando ya nos dé el reporte final respecto a este sismo. De hecho, ya lo tenemos en estos momentos ya actualizados. La información es completamente consolidada. Actualizamos a esta hora también en la pantalla de BioBio TV. Es un sismo finalmente de 4.8 con una profundidad de 36 kilómetros y se registró a las 4:03 a 36 kilómetros al sur de Lebu. Reiteramos, es un sismo que ocurrió a las 4:03. Han despertado varios auditores que nos han reportado, que han despertado muchos de ellos producto de este sismo, que también quizás no fue tan fuerte, o fue, claro, quizás un poquito menos fuerte que el que ocurrió en horas de la noche, pero con una profundidad bastante, bastante ligera, 36 kilómetros de profundidad, 4.8 de magnitud, a las 4 de la madrugada con 3 minutos y a 36 kilómetros al sur de Lebu. Desde Purén, por ejemplo, nos estaban reportando Los Ángeles, desde Angol, desde Lebu precisamente. En Lota también se sintió este temblor, en Traiguén también nos cuentan, en Los Álamos, ¿ya? Y al parecer se trataría de una réplica de este sismo que ocurrió en horas de la noche de ayer, el sismo de 5.5 a 41 kilómetros al oeste de Angol. Esa es la información que tenemos absolutamente consolidada y de manera oficial por parte de Sismología de la Universidad de Chile, magnitud 4.8 con una profundidad de 36 kilómetros a las 4 de la madrugada con 3 minutos y a 36 kilómetros al sur de Lebu. ¿Ya? Información que queremos consolidar, que ya de alguna u otra manera estamos en estos momentos ya recopilando para ustedes y ya la tenemos ya en nuestro poder de este sismo del cual nos han reportado varios auditores cuando ocurrió precisamente al momento en que ocurrió este movimiento telúrico. Muy atento a la sintonía de la radio. Bueno, ya tenemos ahí la información en la pantalla, también se la relatamos a través de BioBio TV. Por última vez, magnitud 4.8, profundidad 36 kilómetros a las 4 de la madrugada con 3 minutos. Y este sismo tuvo su epicentro a 36 kilómetros al sur de Lima. Dicho esto, seguimos entonces con nuestro especial musical y ante cualquier situación donde tiemble el planeta, vamos a estar muy, muy atentos, gracias también a lo que ustedes nos indiquen a través del WhatsApp de la radio. Lucho Barrios, nuestro próximo invitado musical, esta vez dedicado a todas las mamás. Y vamos a hacer este especial musical con la galería de nuestros auditores. Sí, pues ahí, como ustedes están viendo a través del más 569-9200-7888. Bueno, Lucho Barrios es nuestro próximo invitado aquí en el Trasnoche de BioBio, la radio. Luis Barrios Rojas, ese es su nombre verdadero. Nació en Perú, en el puerto de Callao, el 22 de abril de 1935. Hijo de familia humilde, vivió en ese puerto solo hasta los 9 años, cuando su familia se trasladó a los Barrios Altos de Lima, uno de los barrios más populares de la capital y también cuna histórica de grandes intérpretes de música criolla. Ahí creció escuchando a Augusto Polo Campos, a Felipe Pinglo, al Sambo Cabero, la primera siembra de una sensibilidad que tardaría algunos años en dar fruto, pero que nunca abandonó. Su sueño original no era el bolero, sino la ópera. A los 17 años ingresó a la Escuela Nacional de Ópera de Lima, donde estudió con el maestro Alejandro Vivanco, cuñado de la célebre cantante Ima Sumac. Pero la precariedad económica fue más fuerte que la vocación académica y Barrios tuvo que dejar esa formación. Buscó otros caminos, probó con el huayno bajo el nombre artístico de El Tenor Amauta, cantó en coliseos vestido de morocho ayacuchano, formó el trío Los Incas junto a Francisco Paco Maceda y Modesto Pastor, que tuvo vida breve. En 1956 ganó el tercer lugar en el concurso de cantantes La Escalera del Triunfo y ese mismo año grabó su primer single, el vals Troqui Moqui, registrado en Radio Callao. Fue allí donde ocurrió el encuentro que cambiaría todo. En esa radio conoció al célebre bolerista ecuatoriano Julio Jaramillo, quien quedó tan impresionado con su voz que lo invitó a actuar en su país. Barrios aceptó y en Guayaquil, sin saberlo todavía, comenzó su verdadera carrera. Lucho Barrios, nuestro invitado en este especial dedicado a las madres, en la voz de este célebre cantante peruano. El día más hermoso con Luchito Barrios en el Trasnoche de la radio.
El día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. De niño le prometí riquezas, tenerla como reina, con lujo y esplendor. sido siempre dura y solo mi ternura le llevo en mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. De niño le prometí riquezas, tenerla como reina, con lujo y siempre dura y solo mi ternura le llevo en mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Guayaquil fue la ciudad que hizo a Lucho Barrios. En esa ciudad ecuatoriana, a lo largo de un par de años de trabajo intenso, grabó nada menos que 60 singles. Era una productividad extraordinaria para la época, posible solo en alguien con un repertorio amplio, una voz que no fallaba y una capacidad casi instintiva para elegir las canciones correctas. Porque Lucho Barrios nunca fue autor, eso es importante entenderlo. Ninguna de las canciones que lo hicieron famoso salió de su pluma. Era intérprete en el sentido más profundo de esa palabra. Sabía tomar una canción escrita por otro y hacerla suya con una convicción tan absoluta que el oyente nunca se preguntaba de quién era originalmente. Era actor de repertorio ajeno y en eso era un maestro. Fue de regreso al Perú en 1960 que grabó el tema que lo consagraría definitivamente, Marabú, con arreglos de Chalo Reyes y Cato Caballero. La canción le dio el apodo de por vida, El Señor Marabú. Aunque el marabú, que es un ave cercana a la cigüeña, no aparece mencionado en ningún verso del tema. Tenía para Barrios un significado casi cabalístico. Era la melodía que lo había convertido en bolerista. Le siguieron éxitos como Mentirosa, Me Engañas Mujer y Copas de Licor. En 1960 era ya reconocido como el bolerista número uno del Perú. Sus discos circulaban por toda América, Bolivia, Venezuela, Paraguay, hasta Estados Unidos. Y una parte de esa circulación llegó a un pequeño país al otro lado de la cordillera, cuyos oyentes lo adoptaron antes incluso de conocerlo en persona. El 18 de septiembre de 1960, Lucho Barrios actuó por primera vez aquí, en ese pequeño país al otro lado de la cordillera, Chile, en la Quinta El Rosedal de Arica, junto a la Orquesta Cubana del Puma Valdés. Asistieron más de 1,000 personas a cada función. Era la señal de lo que vendría. Amor de Madre con Lucho Barrios en el trasnoche de la radio.
Muy dentro de mi alma, con en mis noches tristes me dabas consuelo, dulzura y amor. Y hoy al partir en este adiós a buscar mi destino, no quiero verte llorar. Madre, madre, mi viejita linda, puro amor sincero, me has cuidado tanto. Tengo que partir. Madre, madre, mi viejita linda, no quiero dejarte, pero así es la vida. Y tengo que
bendición de tus manos y con la fuerza que me diste siempre. Y voy a triunfar porque tú eres mi bendición, tú eres mi alma.
En el trasnoche de la radio.
En 1961, Lucho Barrios volvió a Chile y comenzó a grabar en Santiago para el sello Emi Odeón. Fue el inicio de 20 años con la misma compañía discográfica, 20 años de singles y long plays que construyeron uno de los catálogos más extensos de la música popular latinoamericana. Más de 1,000 canciones grabadas a lo largo de su carrera. La razón de esta alianza con la Emi Odeón chilena era reveladora. El contrabando de sus discos peruanos y ecuatorianos ya copaba el mercado chileno. La demanda era tan alta que el sello decidió simplemente contratarlo antes de seguir perdiendo ventas ante las copias. Para 1968, las ventas de Barrios, de sus discos en Chile, superaban los 500,000 ejemplares. Era un mercado pequeño. Esa es una cifra que habla de algo que va mucho más allá del gusto musical. Habla de necesidad. Porque lo que la clase popular chilena encontró en Barrios no era entretenimiento, sino que era reconocimiento. Sus canciones como Amor de Pobre, Mi Niña Bonita, Señor Abogado, Me Engaña Mujer, Amor Gitano y La Joya del Pacífico, que narraban los dramas cotidianos de los que trabajan, los que aman sin recursos, los que sufren en silencio, eran relatos de fatalidad y resignación que en nuestro país encontraron un eco amplísimo y que contribuyeron a definir lo que desde los años 60 comenzó a llamarse la música cebolla, ese espacio estético de clase y convivencia que el cantante nunca tuvo complejo de enarbolar. Valparaíso fue la ciudad que más profundamente lo adoptó. Barrios grabó para ese puerto La Joya del Pacífico, un viejo vals porteño que describió a propósito como un agradecimiento. Cuando grabé esa canción era un agradecimiento a Valparaíso, dijo alguna vez, porque del primer momento que vine acá toda la gente me quiso. El porteño es igual que yo, que también soy porteño, pero del Callao. Es abierto, amistoso y bohemio. En la ciudad portuaria lo llamaron Lucho de los Barrios y Lucho de los Puertos. Era uno de los suyos. Cuando los hijos se van, es una canción que en esta hora compartimos junto a Lucho Barrios en este especial del Día de la Madre, musical en el trasnoche de la radio.
cuando los hijos se van y yo me siento a la mesa, una profunda tristeza a mí me suele embargar. Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías. ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías. ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Cuando los hijos se van, te queda el deber cumplido. Si no son agradecidos, los tendrás que perdonar. Es el deber de los padres quererlos hasta la muerte. Pero hay madres sin suerte que no tuvieron jamás una caricia o consuelo de los hijos que se olvidan. Qué madre tan solo hay una cuando forman un hogar. Una caricia o consuelo de los hijos que se olvidan. Qué madre tan solo hay una. Y como ella ninguna. Cuando los hijos se van, yo me siento a la mesa, una profunda tristeza a mí me suele embargar. Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías. ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías. ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Cuando los hijos se van, te queda el deber cumplido. Si no son agradecidos, los tendrás que perdonar. Es el deber de los padres quererlos hasta la muerte. Pero hay madres sin suerte que no tuvieron jamás una caricia o consuelo de los hijos que se olvidan. Qué madre tan solo hay una cuando forman un hogar, una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan. Qué madre tan solo hay una, y como ella ninguna.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Lucho Barrios, nuestro invitado a esta hora en el especial musical del Día de la Madre, aquí en el trasnoche de la radio. Bueno, para entender a Lucho Barrios hay que entender su voz, no como dato técnico, sino como decisión. Aunque en su caso, la voz no fue una decisión, sino una forma de ser en el mundo. Era una voz potente, quejumbrosa, lastimera. No tenía el pulido de los cantantes de formación académica, y eso, lejos de ser una limitación, era su mayor virtud, porque Barrios interpretaba cada canción como un actor de teatro, como si un actor de teatro abraza un papel, con una entrega total, con una convicción que hacía imposible la distancia entre la emoción narrada y la emoción vivida. El oyente no dudaba de él, lo creía, y creerlo era suficiente para que la canción hiciera su trabajo. El cronista y escritor Pedro Lemebel lo describió con una precisión que ningún crítico musical convencional habría alcanzado. Para Lemebel, Barrios sintonizaba en las radios AM el fluido cómplice del alma ramera. Y cuando un animador televisivo le preguntó por qué cantaba esa música tan triste y tan depresiva, Barrios respondió con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente lo que hace. Es el mismo repertorio que aplaudieron a rabiar los franceses en el Olimpia de París. En noviembre de 1988, de hecho, Lucho Barrios actuó en el Teatro Olimpia de París, el mismo escenario donde habían cantado Edith Piaf, Frank Sinatra y los Beatles. Fue el único artista peruano en pisar ese escenario. Interpretó boleros de su país y música de Chile y Ecuador. La prensa francesa no sabía del todo qué hacer con él, pero el público que llenó la sala, mayoritariamente latinoamericano, sí sabía, y sabía perfectamente. A ese logro se sumó el reconocimiento de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, lo que le entregó un premio por su trabajo en favor del acercamiento de los pueblos por medio del arte. No era un reconocimiento formal vacío, era la constatación de algo que él había construido disco a disco, ciudad a ciudad. La idea de que una canción puede ser un puente entre países y entre clases sociales. Y aquí lo seguimos escuchando. Amor de madre con Lucho Barrios, un vals, a esta hora en el trasnoche de la radio.
Premiado con caricias de madre, al fin yo soy un huérfano, capricho del destino, estrella de mi vida, y así Dios designó. Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino, estrella de mi vida, y así Dios designó. Hijos inconscientes que lejos de adorarla ultrajan a la madre con sus viles acciones. Yo quisiera tener madre para poderla adorar. Yo quisiera tener madre para poderla besar.
En el trasnoche de la radio.
Lucho Barrios murió esperando una invitación al Festival de Viña del Mar que nunca llegó. Es uno de los datos más reveladores sobre la relación entre los reconocimientos oficiales y la cultura popular real. Mientras el festival ignoraba a uno de los artistas más amados de Chile, la gente de a pie lo seguía comprando, escuchando y cantando con una fidelidad que ningún galardón podía haber fabricado. El 3 de mayo de 2010 fue internado de urgencia en el Hospital Nacional 2 de Mayo de Lima a causa de un tromboembolismo pulmonar. Dos días después, el 5 de mayo de 2010, falleció en Lima a las 7:32 de la mañana, víctima de una falla multisistémica. Tenía 75 años y más de 50 de vida artística. Chile respondió como se responde la partida de alguien de la casa. El embajador chileno en Lima declaró que Barrios era un chileno para nosotros. El entonces alcalde de Valparaíso viajó a Lima para estar presente en el velorio celebrado en la Sala Nazca del Museo de la Nación. El cantante Américo, oriundo de Arica, también estuvo ahí y sus palabras capturaron el sentimiento de un país entero. La muerte de Lucho Barrios provocó un terremoto con epicentro en Valparaíso. Yo creo que no fue un terremoto, fue un cataclismo y el epicentro es seguramente el corazón de todos nosotros. En Valparaíso hubo una velatón en la Plaza Victoria, una reunión de boleristas en el Mercado Cardonal y una recolección de firmas para bautizar una calle con su nombre. El pueblo porteño despidió a su porteño del Callao. Su repertorio sigue sonando: Amor de Pobre, Mi Niña Bonita, Marabula, Joya del Pacífico. Canciones escritas por otros, claro, pero hechas eternas por su voz. Y eso es lo que hacen los grandes intérpretes, porque no necesitan saber de composición para poder dejar una obra. Necesitan haber creído y haber crecer. Lucho Barrios creyó siempre y nosotros le creímos siempre. Y por eso, cada vez que suena una Joya del Pacífico, un Amor de Pobre, Una Niña Bonita o incluso El Retrato de Mamá que escuchamos a continuación, él sigue ahí. Escuchemos El Retrato de Mamá para cerrar este especial de Lucho Barrios en el Día de la Madre en el Trasnoche de la Radio.
Bien, hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta y esta mansionada casa dicen lo que progresaste y es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime aquel retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso y llegó hasta el sacrificio para mandarte estudiar, ni siquiera te sobró delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas falta la joya más cara, el retrato de mamá?
Para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
4:46, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio para repasar las entrevistas que han marcado pauta durante la semana. Y una de ellas guarda relación con el caso de la senadora de RN, Camila Flores, que, en el cual su partido, Renovación Nacional, envió a la parlamentaria al Tribunal Supremo ante la investigación por fraude al fisco. De hecho, Marcelo Brunet, que es militante de esta tienda política, reconoció la incomodidad para el partido, enfatizando en la actuación rápida y rigurosa de la justicia. Destacó que nadie está sobre la ley y que RN sigue esperando que se esclarezcan las responsabilidades. La decisión se basa en el estándar interno del partido fijado en 2014 que establece consecuencias para militantes formalizados o condenados. A pesar de la investigación, Flores seguirá como senadora y votando en el Congreso. Esta fue la conversación que sostuvo Marcelo Brunet, abogado y también militante de RN, respecto al caso de fraude al fisco por parte de la senadora Camila Flores, en conversación con Podría Ser Peor.
Sí, pues. Tenemos entrevista aquí. Saludo a mi amigo Agustín, que está escuchando la radio ahí. Abrazos a toda la gente que está enganchada y conectada con la BioBio. RN pasa al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores por investigación en su contra por fraude al fisco. La directiva de Renovación Nacional finalmente decidió pasar al Tribunal Supremo a la senadora y puso a disposición los antecedentes de la investigación que la Fiscalía de Valparaíso lleva adelante precisamente por fraude al fisco. La decisión sucede luego de que personal del OS9 de Carabineros llegó este miércoles a la sede de la Cámara Alta para efectuar diligencias en el marco de la indagatoria, donde el despliegue del equipo investigativo se centró en la oficina de Flores. La mesa del Senado emitió una declaración asegurando que, en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia. Para hablar de este tema, estamos con Marcelo Brunet, miembro del Consejo Político de RN. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Julio César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también a los auditores de BioBio que nos están escuchando.
Bueno, un abrazo.
Podría ser peor.
Sí, pues día viernes, así que gracias por conversar con nosotros, ¿no?
No, encantado.
No un tema
encantado
que sea tan grato, pero bueno, hay que hablarlo de todas formas porque RN toma una decisión, una determinación, ¿no es cierto?, que es pasar finalmente al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores. Primero, ¿cómo los pilla todo esto, no? ¿Cómo les vino la noticia? Es parte importante del partido, una senadora, ¿no es cierto?, que pertenece al conglomerado.
Yo conozco a la senadora Flores hace tantos años, la conozco desde que era parte de la Juventud de Renovación. Comprenderás tú que siempre esto es una situación incómoda para todos nosotros. A nosotros nos gustaría siempre estar figurando por otra clase de noticias, no por esta clase de acusaciones. Entendido eso, claro, lo único que espera uno y lo que esperamos institucionalmente como partido es que la justicia actúe de la forma más rápida posible, con la máxima celeridad y con el máximo rigurosidad. Si aquí no, acá, digamos, no existe, digamos, impunidad ni ninguna cosa, lo que queremos es que finalmente se determinen las responsabilidades como corresponden y que la justicia opere finalmente, ¿sí? Acá ninguno de nosotros está por sobre la ley, todo lo contrario. Si hay imputaciones graves como las que se le hacen a la senadora Flores, bueno, están las instancias correspondientes para defenderse. Ella tiene contratada una muy buena defensa de abogados y ella tendrá que hacer los descargos que correspondan. Pero nosotros, por lo menos lo institucional, para nosotros lo importante es que la justicia opere en forma rápida, en forma lo más precisa posible y que finalmente no quepa ninguna duda respecto al resultado de la investigación.
¿Qué es lo que finalmente gatilló ahora sí tomar la decisión de pasarla y no cuando fue la primera instancia de denuncia, porque recordemos que esto estaba en fiscalía, ¿no?
Esto está en la fiscalía, efectivamente corresponde a una denuncia que se efectuó y entiendo que desde ahí es que han salido también algunos de los antecedentes. Esta fue una decisión, digamos que, no, por supuesto no la toma la Comisión Política, sino que la toma en otras instancias. Pasarla al Tribunal Supremo implica el cumplimiento de una responsabilidad que nosotros tenemos también con la sociedad. De alguna manera, para nosotros, y nosotros nos fijamos, mira, nosotros en 2014 fijamos un estándar de exigencia respecto de qué es lo que nosotros íbamos a hacer, que está por sobre el estándar de lo que exige la ley. De acuerdo con la ley, la gente pierde la ciudadanía. Yo creo que esto lo conversamos incluso respecto del tema Jaude, lo conversamos en todo el mismo programa. La ley lo que impone es un establecimiento que cuando la gente es acusada, o sea, después de pasar incluso de la formalización a la acusación, ahí pierde sus derechos cívicos. Nosotros en el año 2014 establecimos una regla mucho más exigente. Y esta regla exigente supone que, porque somos más exigentes respecto a nosotros mismos en esto, supone que un militante que está formalizado, e incluso antes de estar formalizado, que va a ser pasado al Tribunal Supremo, nosotros suspendemos su militancia, o podemos suspender su militancia. Nosotros en los estatutos establecimos esto. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nosotros queremos establecer un estándar de exigencia para nosotros mismos superior al que nos establece la ley.
Ahí se nos fue la señal, ¿ah? ¿Eh?
¿Aló?
Ahí sí.
Yo estoy acá.
Ahí sí, ahí sí, ahí sí.
Te decía de que nosotros hemos establecido un estándar para nosotros mismos por sobre la ley, porque finalmente consideramos de que eso es el deber ser, así como debería ser. Nosotros creemos en la política de la transparencia y por lo tanto creemos de que son las instituciones, en este caso el Tribunal Supremo, que es una institución establecida por la ley, por los Estatutos de Renovación Nacional, pero también por la ley de partidos políticos, es la que debe conocer estos asuntos.
Ella ha dicho, ha dado a entender, ha dejado, ¿no es cierto?, ahí una semillita de duda de que esto sería una situación en su contra que tiene que ver con algo personal, ni siquiera político, ¿no? Lo ha manifestado así, estoy sí, repitiendo palabras de ella, ¿no? Una especie de venganza. ¿Ella ha podido sociabilizar este tema con ustedes como partido, con la directiva, con el tribunal, ¿ha podido expresar esto que ella cree?
No, la verdad es que este es un tema que está ella asumiendo su defensa. Yo lo que, la versión que conozco y la que más conozco, la que más entiendo, es lo que ha planteado públicamente su abogado Luis Maferrer, en el sentido de que lo que se ha buscado en esto es determinar, digamos, la inocencia de ella. Ahora, desde esa perspectiva, solo lo que sabemos, porque no sabemos mucho más que esto, es que ellos van a tener conocimiento de la carpeta investigativa cuando el Ministerio Público se las entregue. Entonces, nosotros no tenemos más conocimiento que lo que ella ha transparentado, y por su parte, digamos, entiendo que la defensa de ella tampoco tiene más conocimiento respecto de los hechos que los que están en la carpeta investigativa, que entiendo todavía no tienen.
¿En qué situación queda ella dentro del partido mientras se esté investigando el caso? ¿Cuál es la situación formal, digamos, para que la gente entienda? Porque aquí dicen, la suspenden, va a seguir formando parte de la bancada, ¿qué pasa con sus votaciones?
Sí, a ver, lo primero, una vez que ha sido pasada al Tribunal Supremo, es el Tribunal Supremo que tendrá que determinar si efectivamente se le suspende la militancia o no. Eso significa que sus derechos como militante de Renovación Nacional quedan suspendidos mientras dura la investigación. En cuanto a lo estrictamente formal, ella sigue ejerciendo el cargo de senadora, la Constitución en eso es bien clara, ella hasta el momento que eventualmente pudiese ser condenada va a seguir ejerciendo como senadora. Y en tercer lugar, respecto de la eventual posibilidad de que ella pudiera perder el escaño, eso la verdad de las cosas, digamos, situación que ocurriría a lo largo de un largo juicio, yo espero que ella logre demostrar su inocencia, pero si llegara a ocurrir una cosa como esa, digamos, va a ser después de un largo juicio, y que esperamos que sea lo más breve. Nosotros de verdad que queremos que esta cuestión se zanje a la brevedad y que el Ministerio Público ponga toda su parte, y los tribunales de justicia también, para que esto se resuelva a la brevedad, porque esto es una situación incómoda para la ciudadanía. Hay muchos electores que votaron por la senadora Flores y se sienten con el legítimo la legítima inquietud de saber qué es lo que pasa con la persona que los representa. Entonces, para nosotros es fundamental que esto mientras más rápido se resuelva, mejor.
Aquí hay un tema que yo creo que la gente aprecia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con generar estándares.
Sí.
Aquí es lo que usted ha dicho, ¿no? Generar estándares, ¿no? no actuar caso a caso, ni que a una la conocemos más, ni que una es más joven, la otra pertenece a la élite del partido, que, porque hemos visto en otros casos, ¿no es cierto?, que hay trato diferenciado, pues, entre alguien que lleva muchos años en el partido y otro que viene entrando, entre alguien que viene desde abajo en el partido y otro que entró por apellido al partido, y cuestiones que yo para qué voy a tirar... De todos los sectores, de todos los sectores, no estoy hablando de
sectores. Y es la crítica que uno escucha normalmente respecto a los políticos, que hay dobles estándares, etcétera. No, nosotros, mira, a raíz del aprendizaje que tuvimos del caso Penta, por eso le hablo del 2014, fue que nosotros determinamos que efectivamente había que establecer estándares objetivos para cualquier militante. Desde el militante de Coyahue, desde Ollagüe, digamos, militante de Bisbir y el de Ñiquén, cualquiera. Todos los militantes de nuestro partido siguen las mismas reglas en este punto. Entonces, militante formalizado, militante suspendido, militante condenado, militante expulsado. Ese es el estándar que nosotros fijamos. E incluso más, somos tan exigentes en esto, que hemos determinado también, de que incluso en situaciones como la que afecta a la senadora Flores, que todavía no está formalizada, el Tribunal Supremo también puede tomar conocimiento respecto a estas materias.
¿Y cuándo ya empieza a verse el caso formalmente, digamos, cuando se reúnen, cuando empiezan a dictaminar, cuando empiezan a conocer del caso?
Es una gran pregunta porque resulta que tuvimos elecciones hace muy poquito. Yo me reelegí en la Comisión Política hace poco.
Lo sé.
Y, por lo tanto, la primera sesión del Tribunal Supremo que le va a corresponder conocer de este asunto debería ser esta semana. A lo mejor les toca debutar con este caso.
O sea, lo más probable, por eso te preguntaba, porque lo sé que hace poco asumieron, entonces no sabía si en la primera sesión iba a tener que hablar de esto al tiro o iba a ser la primera sesión de instalación y ya en la segunda iban a hablar del tema, por eso le preguntaba más o menos los tiempos.
Yo me supongo que va a haber una instalación primero, digamos. Y las personas que se eligieron para el Tribunal Supremo son personas que tienen experiencia y tienen capacidad como para poder armar estos temas rápido. Pero se me ocurre que esto es como todos los tribunales en Chile, al final tiene que fijar el tribunal la tabla y tendrá que el tribunal resolver cuándo ve estos asuntos. Ahora, así como nosotros le hemos pedido celeridad a los tribunales de justicia, le hemos pedido celeridad al Ministerio Público, evidentemente sabemos que para el partido esto es una situación incómoda y probablemente lo más probable es que el Tribunal Supremo, que es gente muy seria, muy ponderada y muy ordenada, lo más probable es que tomen resoluciones a la brevedad, porque lo más complicado que podemos tener nosotros en un caso como este es la incertidumbre. Nosotros tenemos que fijar, tú lo dijiste muy bien, nosotros tenemos que fijar reglas claras para todo el mundo, para poderosos dentro del partido, para personas, para el militante común de base, y básicamente la institucionalidad, por lo menos nosotros creemos que funciona para todos de la misma manera.
¿Qué te parece todo lo que ha pasado hoy día con Joaquín Lavín León?
Fíjate que por razones profesionales he estado poco al tanto, no me ha tocado meterme mucho en el tema. Conozco la defensa, ahora se echa un buen abogado. Diría que los delitos por los cuales se le acusa al exdiputado Lavín son delitos complejos. Entiendo que el delito más complejo respecto al cual se le podría haber acusado es un delito de que finalmente el Ministerio Público decidió no perseverar respecto de él. Sin embargo, los delitos por los cuales se le acusa son delitos complejos. Entonces, y perdón si uso una palabra muy técnica, probablemente el juez decidió sobre la base de lo que se llama, perdón por la lata, prognosis de pena, o sea, por el pronóstico eventual que pudiera tener esa pena, y sobre la base de eso es que determina que puede ser necesaria para la investigación y para el recuerdo de la sociedad que el señor Lavín León esté hoy día privado de libertad.
Te vamos a pedir una precisión así muy fina, claro, sobre lo de la senadora Camila Flores, porque seguramente lo están pidiendo desde prensa. ¿Ella va a seguir votando leyes?
Claro, ella no pierde su capacidad ni su calidad de senadora, salvo que ocurra que quede desaforada. Y hasta el momento, para ser desaforada, previamente tiene que haber pasado por un proceso establecido, que está regulado en la Constitución y en las leyes, un proceso, digamos, que establece que finalmente ella tiene también la posibilidad de defenderse. Y esto se interpondrá, entiendo, si es que el Ministerio Público así lo decide.